Señores, buenas tardes. Doctora Diana, doctor Viveros.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bien, reanudamos grabación. Luego del receso adoptado por este despacho para analizar el acervo probatorio en conjunto, manifiesto las siguientes consideraciones con las cuales se desata el asunto objeto de la controversia. En primera medida, dejo claro que están verificados los presupuestos procesales y es competente este despacho conforme el artículo 58 de la Ley 1480 y el artículo 24 del Código General del Proceso para resolver en derecho la controversia relacionada con el cumplimiento de las obligaciones legales o contractuales emanadas de la relación entre los aquí involucrados. Previo a centrarnos en el asunto objeto de la controversia, recordemos que el régimen de responsabilidad a cargo de las entidades vigiladas es especial y es contractual. Está irradiada por la Constitución al ser catalogada la actividad financiera como de interés público y, por tanto, a la luz del artículo 78 y 335 de la misma, pues le exige el cumplimiento a cargo de la entidad financiera, el acatamiento de unos principios en la medida en que capta y coloca recursos del público. A su turno, la relación o el vínculo obligacional se integra con los principios consagrados en el artículo 871 del Código de Comercio, buena fe objetiva, que a su turno también está regulada en el artículo 1603, así como las disposiciones y los principios que devienen de la ley especial, que es la ley 1328 del 2009, consumidor financiero y de manera subsidiaria en los principios de la 1480 del 2011. Es pertinente abordar el tema en la medida en que el caso en que nos ocupa, pues estamos ante una operación activa que a su turno en su génesis está enmarcada en un contrato de mutuo de préstamo de consumo dispuesto en el artículo 2221 del Código Civil, donde se le entrega unas circunstancias, o más bien las partes acuerdan determinadas circunstancias a elección del consumidor financiero un bien para efectos de su financiación y que a su turno, pues una vez esté financiado, es decir, con esta el pago de ese precio fungible, pues se entrega a su turno el valor de esta valor mutuado a través de unos cánones a los cuales pues, se pacta también una tasa de interés, el cual se encuentra establecida en el contrato. Cuando estamos hablando de un leasing, se encuentra regulado específicamente en el decreto 2555 del 2010, en el artículo 2.28.1.1.2, en donde el locatario pues, tiene la tenencia de un bien para destinarlo exclusivamente al uso habitacional y el goce de su núcleo familiar a cambio del pago de un canon periódico durante un plazo convenido, a cuyo vencimiento el bien se restituye a su propietario o se transfiere al locatario si este último decide ejercer la opción de adquisición pactada a su favor y paga su valor. Recordemos entonces que aquí, en el caso que nos compete, pues no hay discusión alguna frente a las condiciones de colocación del crédito de leasing terminado en el número 4951 a cargo del señor Juan Carlos López con el Banco de Colombia. Condiciones que fueron informadas, de las cuales no hay discusión alguna frente a la tasa, su valor o los cánones desde el momento de la colocación del crédito. Es más, dentro del interrogatorio de parte se pudo extraer que por allá en el año 2023 hubo unas circunstancias patológicas de las cuales el mismo señor López con posterioridad, lo cual se ratifica en el documento histórico de pagos, se puso al día y no tenía ningún estatus en ninguna situación patológica o demora en el devenir del crédito. Igualmente, escuchando la llamada que reposa a derivado 47 del expediente digital, se escucha al señor Juan Carlos López conversando con la señora Laura Montes, quien es asesora del banco, en donde expresa su molestia respecto del cobro de los cánones que se generaron en el mes de abril del 2024 hasta el momento en que se celebró la escritura pública y se emitió el paz y salvo en agosto del 2024, exactamente el 29 de agosto del 2024. carga que él no está dispuesto a soportar, donde también indicó en sus palabras, pues que lo indicado por Tesi era que una vez se realizaran las gestiones para el prepago del leasing a través de un crédito hipotecario que hubiese sido adquirido por la señora Ivonne Lozano, pues este tardaría 15 días para efectos de la tradición del bien, es decir, la cesión de la posición del señor Juan Carlos y a su turno el ejercicio de la opción de compra, que era lo que a su turno pretendía y se ejecutó a favor de la señora Ivonne Lozano. Igualmente señaló que no estaba dispuesto a pagar esos 3 meses de cánones debido a que ese periodo pues él ya había cumplido con todos los requisitos o las cargas que se le habían impuesto a su turno. Y sobre ese particular pues señaló que esa circunstancia, esos 16 millones de pesos que le estaban cobrando la entidad financiera, una negligencia del banco, entre el banco y Tesi, así lo señaló, y que él no debía asumir el pago de ninguna suma de dinero adicional, circunstancia que como él mismo lo señaló en su interrogatorio, no pagó. Es decir, confesó que durante ese interregno, es decir, desde marzo del 2024 hasta que se formalizó la escritura pública, no tuvo que devengar o realizar ningún pago adicional al crédito del leasing 4951. A su turno, observa este despacho que las pretensiones objeto de este litigio se ciñen, y esto es una justicia rogada, en cuatro pretensiones, bueno, en cinco pretensiones que están asociadas unas con las otras, pero particularmente la primera de ellas es que se ordene a Banco Colombia o a quien corresponda Tesi, área financiados Bancolombia, a que remita la liquidación del contrato de leasing terminado en 4951, expidiendo el pasisalvo de esta obligación, circunstancia que ya reposa dentro del plenario, por lo que pues ante esa prueba documental a la luz del artículo 244 del Código General del Procesal no ha sido tachada ni desconocida, y es más, fue reconocida y ratificada por el aquí demandante, pues se encuentra dicha circunstancia acaecida satisfactoriamente a favor de los intereses del aquí demandante. Igualmente ordena o requiere la devolución del desembolso o de los desembolsos no debidos, así como la cancelación de intereses moratorios y remuneratorios según el cálculo desde la fecha de la aceptación de la cancelación anticipada, esto es del 12 de marzo del 2024, del cual reposa un correo electrónico dentro del plenario, cruce de comunicaciones entre el señor Lozano y el funcionario de Tesi, que a su turno pues representa a la entidad Banco Colombia. Sobre este particular, pues observa este despacho que analizando cuidadosamente el histórico de pagos, no se evidencia que existiese algún emolumento sufragado entre abril del 2024 hasta agosto del 2024 asociado al crédito de leasing. Por el contrario, cuando se formalizó la escritura pública, hubo una asunción de 14.915.903 pesos a cargo de la entidad financiera respecto de esta obligación a efectos de que pudiese conciliarse los saldos tanto de la obligación de leasing junto con el desembolso del crédito hipotecario que hubiese sido otorgado a favor de la señora Ivonne Lozano. En ese sentido, pues este despacho no evidencia ningún cobro y así también reposa certificación dentro del plenario de intereses moratorios o remuneratorios asociados a esta obligación. Por otro lado, dice que se remite la información actualizada a las partes interesadas del cumplimiento de las obligaciones, circunstancia pues que en el presente asunto y de los hechos que no están en discusión se encuentra sin discusión alguna la remisión ya del paz y salvo y que el crédito hipotecario que fuese desembolsado en agosto del 2024 se encuentra al día sin ningún estatus de mora. También ordena o requiere que a raíz del retraso de la liquidación del leasing habitacional provocó una extensión de plazos para la firma pese a tener la documentación definitiva y que esto pues generó una y solicita una reliquidación o más bien la indemnización por daños con ocasión al retraso de la liquidación del leasing habitacional, así lo dice literalmente, a raíz de este retraso. Y sobre ese punto en particular, este despacho evidenció, adirudado 47, numeral 5.8, que efectivamente Tesi, como aliado del Banco Colombia, sí reconoció que hubo una circunstancia de caída de la comunicación para este periodo específico, es decir, abril, mayo, junio, julio y en agosto, cuando se formalizó formalmente la tradición de este bien objeto de lícito a favor de la señora Yvonne, pues sí se habían generado unos rubros los cuales no fueron sufragados por el demandante y por el contrario, como se evidencia de la documental, fueron asumidos por la misma entidad financiera a efectos de que pudiera cursar la escritura pública terminada en el número 3397, que, de la cual son parte exclusivamente la señora Yvonne y la entidad financiera Banco Colombia. Aquí se solicita por parte del demandante la reliquidación del crédito desde la fecha de la aceptación de la opción de compra hasta la fecha. Y sobre ese particular es importante dejar claro que para poder ejercer la opción de compra, pues debía haberse pagado la obligación. Eso se encuentra debidamente pactado desde el momento de la colocación del producto. En este caso, como el prepago devino de un crédito hipotecario adquirido por un tercero, me voy a introducir a verificar si efectivamente existe la denominada coligación de contratos que expone el abogado desde la colocación, desde el escrito de la demanda y ratificó en sus alegatos de conclusión. Y sobre ese punto en particular me voy a detener, porque la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en distintas sentencias, y voy a traer a colación simplemente dos, una del 19 de diciembre del 2018, expediente SC 569 del 2018, y el otro expediente es del 15 de noviembre del 2017, sentencia SC 184-76 del 2017, respecto de la coligación de los contratos. Y sobre ello, pues tienen que tener una unidad jurídica, económica, el proyecto o la coligación para la cual se pretende o se invoca la existencia de dos negocios jurídicos respecto de un proyecto. Y aquí en el caso particular, pues contrario a lo que considera y respetuosamente a lo que considera el abogado de la parte demandante, aquí no hay una coligación de contratos porque no hay una unidad de negocio ni económica ni jurídica para efectos de desarrollar el producto o el proyecto que se pretende realizar, sino que hay una forma de pago anticipada de la obligación que se otorga a través de un crédito hipotecario y con ello se prepaga la obligación del leasing del aquí demandante, el señor Juan Carlos López, del leasing terminado en el número 4951. Respecto de la coligación, la jurisprudencia ha señalado, abro comillas, los efectos jurídicos que de dicho instituto se desprenden especialmente en lo que tiene que ver con la incidencia de uno o unos de los contratos celebrados ejercen o ejercen sobre el otro o los otros, fundamentan respecto de su validez, su cumplimiento o incumplimiento las acciones que puedan desatarse, pues en conjunto todos ellos hacían posible la construcción de la obra para la cual se constituyó, en este caso, el patrimonio autónomo. Hago referencia al caso que estoy trayendo a colación como precedente, o no, más bien como hito jurisprudencial y la validez y el cumplimiento o incumplimiento de cada uno de ellos. Lo que quiere significar, a contrario sensu, este despacho es que en el caso en concreto, lo que se utilizó a través del crédito hipotecario fue una forma de pago o de prepago anticipado del contrato de leasing que uno de los involucrados originariamente, el locatario, el señor Juan Carlos López, pues pretendía hacer a través o con la señora Yvonne al haber celebrado el contrato de promesa de compraventa. De hecho, que a su turno lo que en génesis se evidencia es una cesión de la posición contractual, evitando tener que hacer doble escrituración, porque como se realizó la cesión y de una vez el prepago a través del crédito de hipotecario, lo que se evitó fue no tener que prepagar a través de un crédito hipotecario desembolsado efectivamente al locatario, sino que hubo una cesión de la posición y el ejercicio de la opción de compra, la cual se materializó con posterioridad a través de la escritura pública 3397, pues lo asumió la señora Ivonne, quien además pues funge como deudora en el crédito hipotecario que hubiese adquirido con Banco Colombia. En ese sentido, pues aquí no hay una coligación de contratos y mal podría entenderse que entre ellos existiese una unidad económica, una función social, económica o jurídica para efectos de predicar esa coligación de los contrarios, de los contratos. Más aún, y aquí lo único que hay en común es que la entidad que desembolsó el crédito hipotecario y circunstancia que aquí no se vislumbra, huérfano de prueba está porque no hay ninguna circunstancia que evidencie por parte de este despacho que existió una imposición por parte de Banco Colombia para que el crédito hipotecario fuese desembolsado exclusivamente por Banco Colombia. De lo contrario, pues esto se tornaría de otra manera. O el análisis jurídico tendríamos que hacerlo de otra manera. Aquí no se evidencia ninguna imposición por parte del Banco Colombia para que el crédito hipotecario que hubiese adquirido la señora Ivonne, pues fuese exclusivamente por una limitación al acceso del crédito por esta entidad. E igualmente lo que se observa es que hubo un prepago a través de ese crédito hipotecario. Y por eso en agosto del 2024, los saldos pendientes del crédito de leasing que se vieron reflejados desde el mes de abril del 2024 al agosto del 2024 fuesen asumidos por la entidad financiera, así como se desprende de la certificación que reposa dentro del plenario. En ese sentido, pues dando eco a ese principio de la buena fe, recordemos que la buena fe no se entiende o no se limita a esa buena fe subjetiva que es la creencia de que estamos actuando de manera correcta, sino una buena fe objetiva como una conducta integradora de los negocios jurídicos. Y en el caso en concreto tenemos claro que desde el mes de julio, ni siquiera en agosto, desde el mes de julio, el señor Juan Carlos López se dio cuenta que no se había podido realizar esa transferencia o la escrituración pese a que ya había entregado el bien, porque así mismo lo confesó o lo expresó en la llamada que reposa dentro del plenario, quien de manera incómoda manifestó que ya había entregado el bien, que ya había firmado todos los documentos requeridos y que por qué no se había podido realizar la tradición y la escrituración a favor de la señora Ivonne Lozano. Y en ese particular, pues observa este despacho que además de que ya sabía desde el mes de julio la circunstancia, pues él no asumió o no tuvo que sufragar ninguna suma de dinero para pagar esos cánones que se hubiesen generado en el periodo entre abril y agosto del 2024, circunstancia que también quedó relevada de discusión al momento de fijarse los hechos, debido a la manifestación expresa del señor Juan Carlos en el marco del interrogatorio de parte. Y recordemos que también la conducta pues tiene que ser analizada y particularmente en los asuntos donde la confianza pues tiene una prevalencia importante en las relaciones, que este comportamiento pues debe ser observado en las relaciones entre los particulares. Y por tanto, pues él ya era conocedor de esta circunstancia y no realizó ninguna otra más allá de realizar las reclamaciones, peticiones y quejas ante una circunstancia, pues que devenía de un asesor o más bien de Tesi, quien era el agente que estaba tramitando toda la negociación para el prepago del leasing y la el desembolso del crédito hipotecario a favor de la señora Ivonne Lozano, por tanto, el prepago del crédito de leasing a favor del señor Juan Carlos López. Es así entonces que igualmente vamos a introducirnos, además, porque dentro de la misma llamada, el señor Juan Carlos señala que se encontraba en una situación económica difícil de liquidez, que estaba teniendo que salir a vender el apartamento, su carro. Y pues estas circunstancias entiende este despacho que a cualquier persona agobian, como él lo expresa en su llamada, pero que no tienen ninguna relación respecto de la entidad financiera. Es decir, no existe nexo de causalidad entre el agobio que el señor Juan Carlos hubiese tenido que ocurrir o acaer en razón a tema financiero, lo cual lo lamentamos, pero no tiene ninguna relación respecto de la conducta que la entidad financiera agotó, más aún cuando ésta ya asumió el valor de ese periodo y por tanto ya se pudo llevar a cabo la escritura pública en agosto del 2024 y a su turno la emisión del pasisalvo. Por otro lado, cuestiona la parte demandante la obligación de información de los saldos. La obligación de información de los saldos se suministró en múltiples correos electrónicos que reposan dentro del plenario. Igualmente, en la remisión de los extractos que al demandante se le hizo en Juan raya al piso López arroba hotmail.com, correo electrónico que igualmente fuese informado por él para la remisión de los extractos. Y recordemos que la obligación de información a la luz de la Ley 1328 del 2009 puede darse por distintos canales, no necesariamente presencial, puede ser virtual. Y uno de los canales para suministrar información es la remisión de los estados de cuenta o extractos. Recordemos que la información, de acuerdo con lo dispuesto en su artículo quinto, artículo tercero, que a su turno son obligaciones y derechos a favor del consumidor financiero, tienen una connotación cualificada de cierta, suficiente y oportuna. Así lo determina la ley. Y a su turno permite al consumidor financiero conocer adecuadamente sus derechos, obligaciones y costos de las relaciones y de los productos que adquieren con las entidades financieras. Sobre ese particular, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero también en su artículo noveno ha señalado y reitera lo que ya hemos indicado con anterioridad en la 1328 frente a la transparencia y la información cierta, suficiente, oportuna. ¿Qué significa esa información cierta? De acuerdo con el diccionario de la Real Academia, cierto significa conocido como verdadero, seguro, indubitable. Allí tenemos que en el extracto o los extractos que reposan dentro del plenario que fuesen remitidos al correo electrónico juan-piso-lopez@hotmail.com se puede extraer cuál era el monto de la obligación a cancelar para que a su turno la conciliación entre la forma del prepago, es decir, el desembolso del crédito hipotecario otorgado por un tercero, quien iba a ser la que ejerciese la opción de compra en el marco del leasing, pues se podía extraer. Completa significa que sea íntegra y de hacer cabal. Ello también se puede extraer no solamente del cruce de comunicaciones que desde marzo del 2024 sostuvo el señor Juan Carlos con el asesor de Tesi, sino también de los extractos remitidos y verificable, pues que se pueda comprobar su verdad y examinar el método en el que se ha alcanzado. Con ello, este despacho observa que no hubo ninguna circunstancia de deficiencia en la información otorgada por parte de la entidad financiera. La circunstancia que sí generó ese retraso en la escritura pública fue la caída en el aplicativo, porque de ello sí hay cuenta en un correo electrónico que Tesis remite a Banco Colombia para el mes de abril, mayo, junio y julio del 2024, por lo que no pudo realizarse en los términos o en los tiempos esperados la escritura pública. Pero esa circunstancia, si bien es reprochable a cargo de la entidad financiera a través de su agente, no generó ningún detrimento patrimonial que deba ser reconocido por parte de este despacho, además porque no se encuentra acreditado ningún pago realizado por el señor Juan Carlos López con posterioridad y destino al crédito de leasing terminado en el número 4951, sino que por el contrario, su último pago, como él mismo lo confesó, fue en marzo del 2024. En ese sentido, este despacho declara próspera la excepción de hecho superado y, segundo, la carencia de daño y de nexo causal entre los perjuicios que pretenden sean reconocidos en el marco de esta actuación a favor de la parte activa, conforme lo que ya se expuso. Recordemos que para que exista un juicio de responsabilidad, además de estimarse bajo la gravedad de juramento los perjuicios a la luz del artículo 206 del Código General del Proceso, la jurisprudencia ha sido enfática en que debe acreditarse el detrimento patrimonial, es decir, la certeza y la existencia y el nexo de causalidad del daño que pretende ser enrostrado en contra de la entidad vigilada, circunstancia que se encuentra huérfana de prueba en el presente asunto. Por tanto, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, este despacho resuelve declarar probado el hecho superado y la carencia de daño, segundo, negar pretensiones, tercero, sin condena en costas.